gracias, un gustazo hablar con ustedes y una bendición para todos. Imagínense, fue una alegría para toda la orden franciscana que lo esperaba por minutos este momento en el que el Papa autorizó la beatificación de Fray Mamertescu, y entonces ha sido recibido con alegría en la orden franciscana, sobre todo aquí en Argentina, pero también en los frailes y en distintos países, ¿no? Como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, también ha sido un eco muy grande. Me llegan todavía noticias de Filipinas, de Italia, de Estados Unidos, de Tierra Santa, lugares por donde ha pasado Fray Mamertescu y ha dejado una impronta.
Bueno, nos va a contar seguramente, porque a mí me sorprende en mi desconocimiento en la profundidad de la vida de Fray Mamerto, que lleguen de todos estos lugares la alegría por la noticia, así que estoy muy ansiosa de que nos comience a contar acerca de la vida de Fray Mamertescu. Podríamos comenzar, bueno, por el principio, por su historia, por su nacimiento, su familia.
Bueno, Fray Mamertescu nace en 1826, allí en ese pueblito chiquitito de San José de Piedra Blanca, hoy que se llama, la zona tiene el nombre en honor a Fray Mamertescu, y a los 15 años ya viste el hábito franciscano. Si bien su mamá ya a los 5 años le había puesto el hábito, porque lo había promesado, como decimos aquí en el norte, a San Francisco, porque era de débil contextura física, tenía problemas que no estaba tan bien, entonces lo promesó a San Francisco. Así que desde los 5 años que ya lo vistió de franciscano, a los 15 emite ya hace el noviciado y bueno, ya oficialmente viste el hábito franciscano. En ese entonces el hábito franciscano, según los momentos de la vida religiosa, se le ponía la capucha, se le ponía como una colita en el babero de la capucha, en fin. Y a los 15 años, como decía ya Francis, ya Fray Mamertescu hace su noviciado. Y a los 17 años ya hace su profesión solemne, en el cual se consagra para siempre en los votos de pobreza, obediencia y castidad. A los 22 años es ordenado sacerdote allí en San Juan, pero como todavía era tan joven, le piden una dispensa al Papa para que pueda celebrar la misa, y bueno, el Papa se la concede a los 23 años, y recién puede celebrar su primera misa casi un año después de haber sido ordenado sacerdote. Y como bien dijo usted al inicio, hoy tendríamos que haber comenzado esta charlita diciendo Letamus de Gloria Vestra, que fue ese gran grito de libertad, de unidad de Fray Mamertescu a los 27 años, fíjese. 27 años y ya un hombre que se levanta desde Catamarca pidiendo al país de vivir en unidad, de vivir en la justicia y de vivir en la verdad. Qué maravilla este Fray Mamerto, ¿no? Con tanta juventud. Sí. Un hombre que había ya desde chico, había mostrado esa inclinación al estudio, a profundizar en los que eran los temas bíblicos, y inmediatamente ya lo ponen de profesor de latín, de artes, y bueno, y así sigue todo su camino, buscando siempre la voluntad de Dios. Luego, a los 36 años, se va a Tarija, a Bolivia, y allí esto lo vemos desde el diario de los recuerdos y memorias que escribe él mismo. ¿Y por qué se va a esos lugares? Uh-huh. Él va buscando una vida religiosa más regular y retirada. Son momentos de grande dificultad para Argentina, momentos de grande oscuridad, de momentos opacos en la vida argentina, de guerras fratricidas. Y entonces Fray Mamertescu, como dije antes, con ese grito de libertad en la aprobación de la nueva constitución del 1853, que no estaba plenamente de acuerdo porque había algunos puntos, pero se daba cuenta que había que buscar los puntos que nos unían y no los puntos que nos dividen. Ya desde ese momento entonces va buscando esta unidad entre los argentinos, el evitar que se derrame más sangre entre hermanos. Y así sigue, bueno, su caminar, luego va a Sucre, allí enseña teología en el seminario a los 38 años, y funda allí el diario, el periódico, El Cruzado, allí en Sucre, a los 42 años. Entonces, ya, imagínese, iba cobrando relieve el nombre de Skew, no solamente por las obras que hacía, sino también por lo que él decía. Ese buscar la libertad de la iglesia también, estar buscando la verdad. Él propagaba el moto bíblico que dice, la verdad nos hará libre, o sea que la mentira nos esclaviza. Y así sigue adelante, no sé, contarle la vida de Skew es una maravilla. A los 46 años, él ya había sido puesto en una terna para ser obispo en San Juan, había sido puesto en otra terna, ternas son los tres nombres que se ponen para la elección de un obispo en Paraná, y él siempre huyendo, ¿no? Cada vez que sentía que estaba en algo, y entonces por eso se fue a Bolivia, por eso a Perú, por eso a Ecuador, y a los 46 años le dicen que iba a ser arzobispo de Buenos Aires. Y entonces él hace una carta oficial en la que renuncia en forma indeclinable a esto y se queda por allá misionando en Perú, en Ecuador. Y luego vuelve bajando de nuevo a los 47 años a Tarija y sigue bajando para Catamarca, su paso por el norte, por Salta, que está su hermano aquí en Salta, ¿no? Está Odorico con toda su familia, el grueso de su familia. Y él le gustaba mucho venir a Salta, a estar con su familia, cada vez que en su paso misionero hacia Tarija y hacia el norte, hacia otras partes de América Latina. Bueno, luego consigue ir a Tierra Santa, a Jerusalén, ya está contando con 50 años, siempre huyendo a todos estos honores y a todas estas promociones episcopales que para él no, él se sentía totalmente indigno de esto. Pero el padre general de la orden lo llama a Roma y le da la obediencia, se dice, o sea, el mandato de volver a Argentina para restituir la vida religiosa, la vida comunitaria, y llegando a Buenos Aires, el encargado de negocios, porque no había nuncios todavía, había algún conflicto con la Santa Sede, entonces allí le dice, mire, el Papa lo ha nombrado obispo de Córdoba y tiene que aceptar. Y Fray Manuel Pesquiu dice aquella frase, si el Papa lo quiere, Dios lo quiere. Y así que realiza esos tres añitos de obispo en Córdoba, dando su vida, propiamente su vida, hasta el último, ¿no? Que misionando, volviendo de La Rioja, en ese momento la diócesis de Córdoba era tan extensa, volviendo de La Rioja, pasando por Catamarca, allí entrega su alma a Dios. En unos calorazos de enero, entrega su alma a Dios, entonces, y bueno, allí ya todo el mundo empieza a hablar de este hombre santo, de este hombre conocido, de este hombre que se dedicó tanto a los pobres. Fíjese que estando en Catamarca, en Córdoba, como obispo, cuando la gente preguntaba, ¿y dónde es la casa del obispo? Decían, allí donde están todos los pobres, toda esa gente, esperando que el obispo los atienda. Donde se ocupaba de los más pobres, no solamente en el aspecto material de darles de comer, sino también espiritual. Les predicaba también la palabra de Dios. En fin, es, como les digo, llena de acontecimientos la vida de Fray Manuel Pesquiu, que aún hoy sigue siendo un modelo de franciscano, un modelo de sacerdote y un modelo hasta de obispo, diría. Y entrega su alma a los 57 años. Impresionante, ¿verdad?
Me impresionan todas las facetas que ha mencionado Fray en este ratito, porque bueno, ha hablado de sacerdote franciscano, habló de obispo, habló también de periodista, porque en un momento me quisiera volver a ese punto donde habló de la fundación de un periódico. Cuéntenme un poquito más acerca de esto.
Sí, él cuando se fue a Tarija, como dije, buscando una vida religiosa más profunda, más retirada, allí inmediatamente ya sobresale entre la gente, que lo ponen a predicar, lo ponen a enseñar, y entonces el obispo de Sucre le pide al de Tarija que lo deje ir allá para enseñar en el seminario, un seminario más importante, metropolitano. Pensemos que Sucre ha sido un lugar de grandísima cultura, allí se formaron tantos de nuestros próceres, ¿no? Una universidad muy importante era en Sucre, la ciudad de los cuatro nombres, que se le llama, ¿no? Sucre, la ciudad blanca, la ciudad La Plata, también viene llamada, Chuquisaca, también es la ciudad de los cuatro nombres. Y allí funda el diario El Cruzado. Tenía una función, sí, periodística, informativa, pero también de hacer conocer las verdades de la fe, la doctrina de la Iglesia. En fin, tenía varias facetas este diario, fundado, mire, a los 42 años. A los 42 años, en el 1868, lo funda allí el Cruzado.
Impresionante. Mirando, escuchándolo, Fray Marcelo decía, bueno, este hombre que a la vez sentía que el Señor lo llamaba a tantos lugares, que no se podía quedar callado de anunciar el mensaje, a la vez en el corazón sentía, bueno, que desde la humildad y la sencillez quería como pasar desapercibido, ¿no? Ese encuentro dentro del corazón de la misma persona, que suele darse también en la vida de los santos, de querer, bueno, continuar, pasar desapercibido, y sin embargo el Señor lo mandaba a enseñar, a estar al frente, bueno, como decía en el caso de este histórico de nuestra querida patria. ¿Y cómo habrá vivido él interiormente todas estas cosas?
Sí, tomando lo que usted me está diciendo, tomando esos puntos, fíjese, él tuvo un protagonismo importantísimo en la vida argentina y en la vida latinoamericana, pero sin figuretes, sin apariencias vanas, pero el protagonismo que él tuvo fue desde la humildad, en el que decía las cosas que tenía que decir sin buscar adornos, honores y cosas extrañas, sino que él se daba cuenta que el Evangelio tenía que ser predicado desde todos los puntos de vista, también el aspecto social, que fue el aspecto que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha enfatizado en la figura de Fray Montesquieu, el aspecto social. Ha sido un hombre que no se borró, como se dice hoy, como dicen los chicos, no se borró de la vida del pueblo argentino. Estuvo allí, se puso al hombro la patria y desde su lugar, desde el Catamarca, imagínese, a defender la Constitución y a decirles a todos, todos tenemos que acatar la ley. Todos tenemos que obedecer la ley porque sin ley no hay vida, hay anarquía, hay destrucción y hay muerte. Y con la valentía de decir, y la ley, a la ley nos tenemos que sujetar todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano argentino. ¡Qué coraje! ¡Qué valentía! ¡Qué inteligencia! Y cómo ha estado realmente iluminado por el Señor.
Esto de ponerse la patria al hombro que nos trae y tal cual lo que rescata el Papa Francisco me hace pensar también, mirando el modelo de Fray Montesquieu, en el compromiso de todos, ¿no? De asumir la responsabilidad que nos toca y que a veces, padre, no sé si usted está de acuerdo, se suele criticar a veces a la Iglesia cuando de alguna manera eleva su voz y se dice la Iglesia no tiene que hacer política. Sin embargo, cuando hablamos de política hablamos de bien común y de la participación de todos como ciudadanos en la construcción de nuestra querida patria. Y acá, bueno, mirando el ejemplo de Fray Montesquieu, tenemos un modelo claro de lo que tiene que ser la participación, pensando en los miembros consagrados de la Iglesia y de quienes vivimos la vida desde los laicos. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a velar por la construcción de nuestra patria justa, fraterna y solidaria, ¿no?
Pero por supuesto, ya Aristóteles decía que el hombre es un ser político. El hombre, ya basta de que nace, ya la persona del hombre es un ser político. Luego, fíjese, el accionar de Esquiú, como le decía, ¿no? Ese protagonismo y ese enfatizar sobre la libertad del pueblo de Dios, pero sin un protagonismo vano, sin hacer lobby, sin partidismos. Porque justamente yo creo que esto es un poco lo que nos hace daño, ¿no? Porque Fray Montesquieu buscó el todo, no la parte, el partidismo, ¿no? Es el propio del partidismo, mi parte, sino el todo. Acá lo que tenemos que buscar es que toda la patria, todo el pueblo de Dios esté bien, y no solamente una parte. Buscó el progreso, pero de todos, no de una parte, o de algunos elegidos, de algunos más pícaros, sino que es el bien de todos. Lo que nos habla de la doctrina social.
Claro.
Ha sido un hombre de paz, de concordia. Y justamente con lo que a usted le interesaba como periodista, que es usted, que defendió con fuerza los derechos de la Iglesia. Y no por esto es hacer política, sino recordar que también los hombres de Iglesia somos también ciudadanos de la patria, aparte de ser sacerdotes. Uh-huh. Entonces, también tenemos nuestros derechos como cualquier ciudadano.
Tal cual, tal cual. Fray Marcelo, lo quiero invitar a usted y a nuestros oyentes en este momento que compartamos un tema musical. Invitar también a los oyentes que acerquen su sentir. Seguramente muchos que están escuchando han pedido la intercesión de Fray Mamerto Esquiú en algún momento. Les ha alcanzado alguna gracia, ¿sí? Y la quieren compartir. Aprovechar lo que significa esta figura de Fray Mamerto Esquiú para compartirla ahora en este espacio. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, y en el próximo bloque vamos a seguir hablando, porque me gustaría que nos lleve a profundizar en las virtudes de Fray Mamerto Esquiú. Bueno, mencionó la caridad con los más pobres, fue un hombre misionero que llevó el evangelio a distintos lugares, bueno, como religioso, como recién como hablábamos, como figura comprometida en la construcción de la patria. ¿Cuáles son las principales virtudes de Fray Mamerto Esquiú, que hoy lo convierte en un modelo, ya no solo para Argentina, sino con su beatificación será para toda la iglesia, para el mundo entero? Así que después de la música me gustaría volver sobre este tema, y quiero invitar a los oyentes a que compartan su testimonio, que se acerquen también con su sentir a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Los estamos esperando.
De aquí de Piedra Blanca le canto pa' Fray Mamerto, con unas flores de guitarra, con unas coplas adentro. Comancillo y La Carrera son las perlas más cercanas, Collagasta y La Tercera y mi linda Sierra Brava. Cuando agarro la guitarra para cantar vidalitas, el malambo de los changos retumba ya en las pirquitas. Cuando canto chacarera le canto a Fray Mamerto, guitarreando con los changos y el corazón muy contento. Por las tardes y mañanas, preparando sus carrozas para la fiesta La Graciana. Qué lindo se pone el pago cuando vienen los de afuera. Qué linda que está Pirquita y su gente los espera. La cumbre del Gracián, el lucero me sorprende, contento el verde valle y pago cuando amanece. Cuando canto chacarera, le canto Fray Mamerto, guitarreando con los changos y el corazón muy contento.
Palabras de Fray Mamerto Esquiú en el periódico Ambato, primer periódico catamarqueño. No se puede escribir ni predicar aquello que no se puede sostener como caballeros.
Muchas gracias. Gracias a los oyentes que están compartiendo, llegándose. Gracias también a Marina, que nos ha enviado una imagen con una oración de Fray Mamerto Esquiú, para pedir la beatificación, así que bueno, ya vamos a hablar un poquito más acerca del tema de la causa y cómo sigue con este anuncio del decreto del Papa Francisco, ya vamos a hablar de eso. Silvio desde Bahía Blanca agradece mucho por el programa de hoy, cuánto estamos profundizando y aprendiendo, ¿no?, desde la vida de Fray Mamerto Esquiú junto a Fray Marcelo. A mí me impresiona Fray Marcelo cuando empezó a contar la historia y cómo la mamá, pidiendo la intercesión de San Francisco de Asís, lo encomendó desde pequeñito a él y lo vistió con el hábito franciscano, los 5 años de edad. Yo no podría decir, bueno, fue un deseo de la madre que pasó en su momento, y sin embargo, nunca renegó Mamerto de esto, no solo no renegó, sino al contrario, sintió profundamente, el Señor le tomó la palabra a la mamá, y a partir de allí inició ese camino totalmente convencido por sí mismo y desde su propia libertad de seguir el camino franciscano. Qué impresionante los caminos de Dios, ¿no?
Realmente, los caminos de Dios son imprescrutables. Estaba pensando, bueno, aquí todavía se usa en las procesiones vestirlos a los chicos por promesa, ¿no? O de franciscanito, o de angelito, o también con el manto de la Virgen, sobre todo con la fiesta de la Virgen del Valle. Se usa mucho todavía a las chicas vestirlas, a los varoncitos de franciscanitos y a las chicas de la Virgen María, y también o de angelitos a ambos dos. Porque el amor de una madre, la madre quiere lo mejor para el hijo, por supuesto, y entonces cuando ve que las cosas están difíciles, recurre a Dios nuestro Señor y lo promesa, ¿no? Y poniéndolo ahí en sus manos, en sus brazos, para que el Señor provea. Y Fray Mamerto Esquiú ha sido un de un amor inmenso, ferviente a la Virgen Santísima, ¿no? Sí, hay tantas anécdotas sobre la Virgen del Valle y Fray Mamerto Esquiú. Desde ese hecho que si la Virgen está en el ábside de la Catedral de Catamarca, ha sido también obra de Fray Mamerto Esquiú, que le escribe al deán allí de la Catedral de Catamarca diciendo que tenían que poner la Virgen allí, la Virgen, una imagen de la Virgen del Valle. Y entonces, fíjense, esa idea, bueno, también ha sido puesta en práctica y la imagen que está allí todavía es por indicación de Fray Mamerto Esquiú. Hay tantas anécdotas y tantos puntos para tener en cuenta cuando hablamos de Fray Mamerto Esquiú, de su accionar, y seguramente que el amor de esa madre y de su papá también, ¿no?, que era tan cercano, fijemos el tiempo desde su nacimiento hasta que entra en el convento y demás, es una vida poliédrica la de Fray Mamerto Esquiú, tanto como laico, hasta el momento en el que entra al convento, su vida como religioso, después sacerdotal y después como obispo. Transcurre todos los periodos de la vida de la persona humana.
Y hablando del hábito franciscano, sabemos que nunca lo dejó, incluso cuando era obispo también estuvo vestido el hábito franciscano, ¿es así?
Sí, a él siempre, por eso se dice que Fray Mamerto Esquiú desde los 5 años hasta el momento que entrega su vida al Señor no se sacó nunca el hábito, murió con el hábito franciscano, ¿sí? Cuando salía a misionar y demás, siempre con el hábito franciscano, así que casi 52 años con el hábito franciscano.
Por aquí María Eugenia desde Mendoza nos escribe con una consulta, que aprovecho que lo tenemos aquí, Fray Marcelo. Ella nos cuenta, bueno, primero que en su ciudad, en la Alameda, hay una estatua recordando a Fray Mamerto Esquiú. Y dice, tengo entendido que cumplió un papel importante en la campaña libertadora de San Martín. Pregunta si es así.
Bueno, ciertamente que coincide con el periodo. Él no conoció ni a Güemes ni a Belgrano, pero sí coincide con el periodo de San Martín. Así que, bueno, seguramente que San Martín habrá sentido hablar de él y él de la gesta de este hombre, y entonces con este deseo libertario también que tenía Fray Mamerto Esquiú, seguramente que habrá colaborado en sus discursos, en sus prédicas al proyecto de San Martín.
Bien. Bien. Bueno, ya vamos a seguir compartiendo mensajes porque los oyentes están acercando también su sentir en torno a esto. Antes de ir a la música, habíamos quedado en profundizar en las virtudes de Fray Mamertescu, particularmente en la caridad y algunas otras que usted quisiera, además la humildad, por supuesto, que también nos vislumbraba en sus palabras. Bueno, ¿en cuáles virtudes quisiera profundizar hoy?
Sí, cuando usted sabe que el proceso de beatificación de Fray Mamertescu ha tardado tantos años, ha tenido tantas dificultades y tantos desaciertos y aciertos. Y cuando se examinaron las virtudes, que las virtudes las tenemos que ejercitar todos los cristianos, todos, usted, yo, todos, pero los que son propuestos al honor de los altares tienen que haberlo ejercitado en grado heroico, decimos así, grandemente y en modo especial. Luego quisiera detenerme en dos o tres virtudes que personalmente, a mi humilde entender, me han golpeado muchísimo, ¿no? Pero sí, si tenemos que ver toda la vida de Fray Mamertescu, ha sido un hombre que ha sobresalido en cuanto a la dirección espiritual, en cuanto a predicador de ejercicios espirituales, y como gran orador, se han escrito tantos libros sobre el Fray Mamertescu como orador de la Constitución y de otros momentos también. Pero yo quisiera resaltar también que ha sido un hombre, eminentemente un hombre de paz y de concordia. Ha buscado la paz y la concordia entre los argentinos, que nos vendría muy bien hoy un Fray Mamertescu, ¿no? Que con fuerza hablara de lo que significa vivir en paz, en concordia. Les decía hace rato también que defendió con fuerza los derechos de la Iglesia, que ya eran conculcados en aquel entonces. Escribió también numerosas cartas pastorales que aún son de gran utilidad y valor. Fíjense, hace un instante escuchaba por la radio que decían que en los diarios no hay que publicar nada que luego no se pueda defender y sostener como un caballero. Fíjense, cuando había tenía el sentido de dar la palabra, ¿no? Y en ese aspecto, en el aspecto periodístico, ha sido también a veces muy fuerte, ¿no? Diciendo, cuidado con que se publiquen cosas que atenten contra la moral y contra la persona. Porque a veces se pueden decir cosas que no son ciertas o que no son totalmente ciertas, o que pueden ser ciertas, pero que no son necesariamente motivo para estar ventilando. También hay que ver la persona humana. Cuidó también muchísimo de sus sacerdotes y de los seminaristas. Justamente el último viaje de él, cuando sale de Córdoba hacia La Rioja y volviendo para Catamarca, era para, por algunos conflictos con algunos sacerdotes, algunos problemas con entre los sacerdotes y el Estado civil, y salió a ver qué pasaba con estos sacerdotes, cuáles eran sus problemas. Los cuidó como padre. Fundó también distintas cofradías, asociaciones de laicos, predicó él mismo tantas misiones populares y dio también cursos de ejercicios espirituales. Y me quería detener, le decía, sobre todo en cómo cuidó de los pobres. Él se ocupó particularmente de los pobres, pero como dije antes, espiritualmente y materialmente. Y quiero recalcar también esto espiritualmente, porque al pobre, no es a las personas que están sufriendo necesidad, no se trata simplemente de darle un plato de comida, sino también ver qué pasa con su alma, qué pasa con su espíritu. Es toda la persona humana, como decía San Pablo, cuerpo, alma y mente. No solamente el pobre es una persona que necesita un plato de comida. Y el otro aspecto sobre la pobreza es que él vivió él personalmente como pobre. Si no se llenó la boca hablando de los pobres o de la pobreza, sino que él dio testimonio con su vida. ¿Ves? Porque es como le decía hace rato, ese protagonismo no ha sido de farolero, sino él mismo dio su protagonismo viviendo la pobreza, viviendo la humildad, viviendo la defensa de la Iglesia, sin hacer alaraca, como decíamos antes, sin hacer ruido, sino su testimonio sencillo y humilde. En las zonas rurales y más pobres también él mismo se ocupó de atenderlas, no mandó a otros, sino que él mismo se ocupó. Y es así que cae enfermo en una de estas visitas pastorales cuando muere el 10 de enero del 83 a los 57 años.
Le cuento, Fray Marcelo, que los oyentes están activamente participando, bueno, en Facebook también. Nancy dice, un hombre sencillo y social que llevaba siempre el alimento de fe y esperanza a los hombres. Intercede ante Dios, Fray Mamerto, por el mundo entero y tu querida Catamarca. ¡Viva, Fray Mamerto Esquiú! Pone en el mensajito. Bueno, muchas gracias, Nancy. Tenemos también unos mensajes en audio que los queremos compartir.
Hola, buen día. Soy Obdulia de Venado Tuerto. Felicitarlos por el programa y por la radio, como siempre. Yo les comparto que hace un tiempo un familiar tenía una mudanza que se complicó a último momento y había estado escuchando en Radio María, también de Fray Mamerto Esquiú, que era bastante desconocido, lo conocí en la época de la escuela estudiando historia. Le pedí a Fray Mamerto Esquiú que se solucionara ese tema. Y el acto se solucionó. Ahora le tengo otro pedido por la salud de un sobrinito, así que estoy segura que el Señor me va a conceder a través de él esa gracia. Bueno, muchas bendiciones y aleluya por la beatificación.
Buenas tardes, buenos días, con su permiso. Hola. Adriana, hola, hermano o padre, no recuerdo bien si sé que es franciscano. Y no sé si porque la cercanía a los franciscanos por un tío mío, mi tío Hugo, o porque estaba en la Córdoba capital, crecí, yo les hablo ahora de Jesús María, pero para mí Fray Mamerto era nuestro. Pero, ¿cómo decirle? Era tan nuestro era, que cuando nos encontramos en el encuentro vecinalista el año pasado con una catamarqueña, yo le dije, disculpa, Fray Mamerto es nuestro, no, es de Catamarca, y estábamos ahí. Entonces lo googleé y le digo, mira, él fue nuestro obispo, ¿ves? Él estuvo acá y tuvo mucho que ver con Córdoba. Y como usted cuenta, muchas gracias por ilustrarnos y enseñarnos que es una bendición Radio María, porque los trae a todos ustedes. Estuve en muchas partes, pero estuve en mi Córdoba. Qué bello. Gracias, Nancy, de acá, de Jesús María.
Gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias. Marina también comparte, trabajo en un juzgado donde pasan muchas cosas que no deberían. Así que me encomendé a Fray Mamerto que me proteja y no me calle. Y no me callé, pero siempre con la ayuda de Dios, dice Marina. También Graciela, desde Crespo, Entre Ríos, gracias por poner en conocimiento de todos nosotros la vida y virtudes de Fray Mamerto Esquiú. Recuerdo que mi madre, leyendo, entre otras lecturas que realizaba, estaba suscripta a la revista Esquiú. La recibía por correo argentino. Gracias, Fray Marcelo, por su aporte cristiano tan enriquecedor. Paz y bien para toda Radio María. Graciela desde Crespo. Seguimos escuchando más mensajes.
Me llamo Francisca. Le hablo de un barrio de Córdoba. Tuve la bendición muy grande en el año 68. Ir a vivir a La Rioja con mi familia. Lo primero que hice fue a ver el corazoncito de Mamerto Esquiú, que ya estaba en Catamarca, en los franciscanos, en un cofrecito de cristal para que no lo dañáramos. Pero bueno, todas las veces que pude ir en los años que viví allá, fui a tomar su gracia. Y un día, ya viviendo en Córdoba, tuve una pena muy grande porque se había robado o extraviado, lo habían sacado. Creo que después eso se subsanó. Un beso muy grande y estoy escuchando la radio y me voy a comprar todos los libros que pueda. Un beso muy, muy grande. Francisca.
Hola, buenas tardes. Le quiero preguntar al padre si es tan amable decir que en la catedral de ahí de Nuestra Madre de Catamarca está la foto, porque yo recuerdo en el viaje que hice que conocí el santuario, está la foto de él y me impresionó muchísimo, de chiquitito, vestido de fraile, hermoso. Y también me parece que hay un corazón o algo, una reliquia de él. Puede ser que esté tan olvidada de ese detalle. Es maravilloso lo que estoy aprendiendo, estoy conociendo de este fraile. Muchas gracias, Radio María, como siempre. No hay un programa que no haya que escucharlo. Gracias.
Bueno, Fray Marcelo, como está escuchando, bueno, nuestros oyentes están manifestándose de distintas maneras, con testimonios, con gracias recibidas, bueno, y con esta inquietud, no sé si la puede responder para nuestro oyente.
Sí, sí, sí. Primero, felicitar a estas personas, amigo, qué amor tan grande, qué palabras más lindas. Realmente es emocionante cómo testimonian su fe en Dios nuestro Señor y la devoción a Fray Norberto Esquiú. Una señora preguntó si yo era hermano o era padre. Soy las dos cosas. Soy un fraile franciscano, soy sacerdote también, pero esencialmente soy un fraile franciscano. Así que soy Fray Marcelo, también soy sacerdote, así que esta primera pregunta. Después, con el tema de la reliquia, después preguntó de la foto, ¿no? Si en la catedral. En la catedral, el obispo actual ha provisto muy bien, Monseñor Urban, se hizo en un altar lateral, puso una reliquia importante del cuerpo de Fray Norberto Esquiú, unos huesitos, que generosamente, y esto lo quiero decir 80.000 veces generosamente, el obispo de Córdoba, Monseñor Ñañez, ha tenido la gracia, la bendición, la bondad, la caballerosidad, para un término que utilizaba tanto Fray Norberto Esquiú, sombría de bien, de donar algunas reliquias, porque el cuerpo está enterrado allí, ¿no? En la catedral, está Fray Norberto Esquiú. Entonces, cuando se abrió el cofre que contiene los restos de Fray Norberto Esquiú, unas pequeñas reliquias mandaron también a Catamarca y a la Orden Franciscana. Entonces, en Catamarca, en la catedral, está, sí, en un altar lateral, una reliquia de Fray Norberto Esquiú con la foto, con una estampa enorme de Fray Norberto Esquiú con la oración. Igualmente, en el convento de los frailes franciscanos de Catamarca, por supuesto. Así que tranquilos, que están las reliquias en Catamarca, sí, y en Córdoba, por supuesto, en la catedral.
Fray Marcelo, los últimos minutos que nos restan, porque nos queda poquito, se nos ha pasado volando el programa, escuchando atentamente, aprendiendo, como dicen nuestros oyentes. Bueno, además de sacerdote, fraile, también los oyentes les contamos que, y lo hemos dicho al principio, pero lo recordamos ahora, es quien ha llevado adelante, presentado la causa de canonización de Fray Norberto Esquiú, es el vicepostulador de la causa, el que ha trabajado y trabaja para que podamos ir viendo estos pasos de elevar a los altares a Fray Norberto Esquiú. Bueno, sobre los minutos finales quería consultarle, bueno, qué es lo que sigue ahora, porque tenemos esta noticia de que ya está aprobada su beatificación, si hay alguna fecha, qué sigue después. Bueno, estos detalles que tienen que ver con este proceso.
Bueno, respecto a una fecha, todavía no está determinado cuándo y dónde, justamente por este problema de la pandemia, por esta cuarentena, por este momento terrible que estamos viviendo no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Entonces, y se quiere hacer una ceremonia digna, como corresponde al pueblo de Dios, porque son tantos los devotos para que puedan participar, entonces hacer algo para que participen pocas personas. Estamos esperando los tiempos de Dios, que Dios se manifieste. Nosotros rezamos y pedimos que Dios nos manifieste cuándo la fecha. Yo me parece de intuir que será en los primeros meses del año próximo. No sé, porque la verdad es que nadie puede saber qué va a suceder, ¿no? Continuamente hay novedades con este virus. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Luego, respecto a la causa en sí, bueno, ahora está la beatificación y se necesita un milagro más para la canonización. Continuamente me escriben, me llaman diciendo de gracias y presuntos milagros que también suceden, pero todas estas gracias están muy bien, hay que agradecerse a la Fray Norberto Esquiú y dejar constancia, pero para lo que significa para la canonización, tienen que realizarse desde el momento mismo, esto que le estoy diciendo es importante, desde el momento mismo de la ceremonia de beatificación en adelante. Las normas canónicas dicen que desde el momento mismo de la ceremonia en adelante se pueden contar el milagro para la canonización. Así que, bueno, yo soy testimonio de algunos milagros que sucedieron durante la ceremonia misma de beatificación que sirvió para la canonización. Que es un momento de gracia, un momento en el que Dios pasa, está con nosotros, como decía San Agustín, tiene o de un transeúnte, decía, ¿no? Entonces, no dejar pasar el tren, en el momento en el que Dios se manifiesta, claro, para pedirle la gracia que necesitamos y también para agradecerle.
Bueno, ya como hemos dicho en otras oportunidades, también con otras figuras de santidad, desde el momento del instante de su vida y entre sus contemporáneos y entre los que han pedido gracias, que lo han conocido de pequeños, como muchos de los oyentes han manifestado, ya es santo en el corazón de los catamarqueños, de los argentinos y de muchas personas de otras partes del mundo, ¿o no, padre?
Sí, realmente. A todo esto tenemos que agradecerle al pueblo de Dios, que realmente es el que vibra y lleva adelante el amor a Fray Mamertuesquio.
Así es. Fray Marcelo, bueno, se nos ha acabado el tiempo, los oyentes siguen agradeciendo muchísimo el que nos haya acompañado hoy. Bueno, no va a ser la última vez que vamos a hablar de Fray Mamertuesquio, lo hacemos siempre, lo traemos y lo invitamos, por eso le agradecemos que disponga siempre de este tiempo para compartir con los oyentes de Radio María y nos vaya trayendo anécdotas, algunos detalles más finos de la historia de Fray Mamerto que muchos no conocíamos. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Dios les pague con el cielo todo el bien que hacen y una bendición enorme para ustedes y para todos los que escuchan esta hermosa radio. Amén.